Hoy en su mañanera, el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamiento. ¿Qué es lo que renta el INE? Casi 800 locales como este, módulos para que la gente tramite su credencial para votar. En estos módulos hay equipos de cómputo para capturar tus datos, hay cámaras de alta calidad para tomar tu foto. Como se ve, la austeridad malentendida puede devenir en austericidio.
Así las cosas.
Bueno, ya decíamos, hoy, sin lugar a dudas, una de las notas nuevamente que está en la agenda informativa tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Escuchábamos en el separador la voz de Ciro Murayama, consejero del INE. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se presentó un plan de ahorro desde el gobierno federal, un plan de ahorro al Instituto Nacional Electoral, pues entre otras cosas para, pues para que sí se pueda llevar a cabo, por ejemplo, la consulta, por la revocación de mandato, y en general, pues esto, un plan de ahorro al Instituto Nacional Electoral. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿De qué va? ¿Toca? ¿No toca? Tenemos en la línea telefónica al doctor Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, qué buen día. Saludo también a Risco. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Buenos días, Lorenzo.
No, al contrario, Lorenzo. Pues a ver, esto que se presenta el día de ayer, este plan de ahorro que les presentan desde el gobierno federal, ¿qué decir, Lorenzo, de esto que les dijeron?
Bueno, lo primero, Gaby, es que el secretario de Gobernación, en una misiva muy atenta, el secretario de Gobernación tiene muy buen trato y cortesía, nos remitió este documento que realizaron, entiendo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en el que hacen una serie de propuestas desde su perspectiva para tratar de generar recursos entre estos para poder hacer la revocación de mandato. Lo primero es, y ya se nos remitió formalmente, pues, lo primero es que, como dice el propio secretario de Gobernación, es de agradecerse que no haya, que se reconozca que no haya ninguna, que no hay ninguna atribución legal, es decir, no tiene ninguna base legal para hacer este documento. Y que simple y sencillamente no están haciendo una sugerencia. El documento vale la pena comentarlo. Yo esperaba cuando se anunció que iba a ser un documento muy serio, muy bien detallado y demás. Bueno, lo que nos remitieron es un PowerPoint de unas, que son 7, 8 hojas, ¿no? Que yo supongo que es lo mismo que se transmitió ayer en la mañanera. Y la primera impresión, bueno, no la primera, pues no es difícil revisar 7 hojas en un PowerPoint. Pues la verdad llama mucho la atención que dos secretarías de Estado, Hacienda y Función Pública, hayan realizado un análisis tan poco serio, tan, generalizado, así sin detallar cifras, y con tan poca información y un profundo desconocimiento, uno, de lo que es el INE, 2, de sus funciones, 3, de la ley, y 4, de cómo funciona realmente el INE, o está el estado del INE. Tres ejemplos, Gaby y Javier. Primero, en uno de los rubros que llaman, que titulan sueldos y salarios, es la lámina 3, bueno, no sé cómo llamarlo, la página, o supongo que es lámina, la lámina 3, dicen, y voy a citar, que las, comillas, estas medidas no afectan al personal operativo ni sindicalizado. Bueno, pues no sé de qué institución están hablando, porque en el INE no hay sindicatos, no hay ningún personal sindicalizado. Y esto es así porque el INE no se rige bajo el artículo 123 en términos laborales, sino bajo el artículo 41. Y esto tiene un sentido, así nació el IFE. Imagínate que hay un sindicato, hay un conflicto laboral y se convoca, se emplaza a huelga el día anterior a una elección federal.
Sí, a las elecciones.
Pues es que por eso mismo, dado que es un régimen laboral especial, dado que los conflictos laborales no tramitan ante los tribunales laborales, sino ante el tribunal electoral, es que en el INE, desde el inicio, se generó un régimen particular, generoso sin lugar a dudas con los propios trabajadores, que no se rigen ni siquiera bajo el régimen de horas, bajo la lógica de horas extras. cuando empieza un proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, y por eso hay una serie de compensaciones particulares que solo los trabajadores del INE tienen. Pero bueno, eso lo desconocían la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Función Pública. Segundo ejemplo, en la misma lámina dicen que en uno de los rubros donde pretenden un ahorro de 130 millones de pesos, dicen, se consideraron, estoy citando, 1.336 plazas de director de área a presidente consejero sujetas a reducción salarial. Pues yo no sé qué institución analizaron estos señores. ¿Saben cuántas plazas hay de esta categoría en el INE? 121.
Sí, me llamó la atención las 1.300, exacto.
Y ojo, los tabuladores del INE no solamente son públicos, sino además se tienen que transmitir a Hacienda. Entonces, bueno, dos botones de muestra del trabajo mal hecho. Uno tercero, si me permiten. En la siguiente lámina, en la que llaman gasto de operación, dicen que estos ahorros, comillas, los que proponen, pueden ser canalizados para la consulta popular y la revocación de mandato. Pues estos señores no conocen la Constitución y no saben que desde el 30 de noviembre se cerró la posibilidad de que hubiera una consulta popular en 2022, porque no se solicitó por ninguno de los actores o de los sujetos legitimados. Eso por no decir, vuelvo al tema de sueldos y salarios, que todos los rubros que aquí plantean, si el INE los modificara hoy, estaría violando, francamente, abiertamente, tanto dos suspensiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido, como la reciente sentencia del Tribunal Electoral que en este espacio comentamos hace unos días, Gaby y Javier, que nos ordena hacer todas las adecuaciones presupuestales, todos los esfuerzos para generar dinero, recursos para la revocación de mandato, sin comprometer los servicios, perdón, las funciones constitucionales, también estoy citando, legales, estatutarias, que es donde se establecen todas las prestaciones, digamos, y beneficios laborales de nuestro personal, ni los derechos laborales. O sea, si hiciéramos lo que estos señores nos están pidiendo, que desconocen evidentemente esta materia, y se entiende, ellos se ocupan de otras cosas, por eso el gobierno no se debe meter en las elecciones, ni se mete desde hace 30 años, estaríamos violando abiertamente la sentencia. Y eso le daría mucho gusto seguramente al presidente de la Cámara de Diputados, porque ahora sí tendría materia concreta para denunciarnos penalmente. A lo mejor eso es lo que se busca, ¿no?
A ver, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Estamos, Javier. Lorenzo, llegando a este callejón que veíamos de manera previsible, que era el INE presenta y dice, tenemos tanto dinero, esto nos permite poner un tercio del número de casillas que debería de ser para la revocación de mandato, y lo que estamos solicitando, que era lo de antier, son 1.700 millones de pesos. El gobierno le responde y dice, no hay un peso, nosotros le sugerimos a través de estas 7 diapositivas que ahorren esto. Y nos estás contestando lo que dice el INE, ¿sabes qué? Pues no hay un trabajo serio, hay un desconocimiento, no va a pasar, qué bueno que sugieren, pero bueno, no va a suceder. Entonces estamos en este callejón. Tenemos en este momento 1.900 millones de pesos, me corriges o me dices la cifra exacta, 1.900 millones de pesos.
1.570 más o menos.
1.570 millones de pesos para hacer la revocación de mandato, y eso nos alcanza para un tercio de las casillas. ¿En eso se va a quedar, Lorenzo? ¿Ese va a ser el final de todo este embrollo? ¿Una revocación de mandato más chica?
Mira, Javier, lo que nos mandaron esas diapositivas, esas que nos mandaron, como lo dices tú, que nos mandaron por parte del secretario de Gobernación, no es la respuesta a la que está obligada por la sentencia del tribunal a darnos la Secretaría de Hacienda. La solicitud se la hicimos ayer. Ellos van a tener que contestarnos de manera fundada y motivada. Si no nos dan recursos, se nos dan menos de lo que solicitamos. Eso tendrá que ocurrir en los próximos días. Pero por otro lado, lo que el INE ya garantizó, pero ojo, es el INE ya garantizó, es que sí va a haber revocación de mandato. Es inminente que en los próximos días se junten el número de firmas requerido. Pero hoy hay una suficiencia presupuestal de 1.570 millones de pesos que nos va a permitir hacer una revocación de mandato Sí, lamentablemente hoy, con menos casillas de las que mandata la ley, pero estamos a salvo de cualquier impugnación en ese sentido, porque hoy estamos blindados por las sentencias, tanto de la, o las resoluciones, tanto de la Comisión de Receso de la Corte, como del Tribunal Electoral. Así que nadie le va a poder reclamar. Hombre, políticamente siempre se le reclaman hasta de cosas sin sustento, como acabamos de ver, al INE, pero eso obedece a una intencionalidad política. Jurídicamente nadie le va a poder reclamar nadie al INE, pero hoy tenemos la certeza de que sí, el 10 de abril va a haber revocación de mandato, al menos con la tercera parte de las casillas, como señalas, que es para lo que nos alcanza lo que hoy tenemos. Si se quiere una revocación más grande, si se quiere una revocación con todas las de la ley, pues hoy está en manos de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno federal, que por cierto entiendo ha sido uno de los principales promotores de este ejercicio. Y esto es algo muy positivo. Decías tú, Javier, un callejón. Sí, pero afortunadamente, gracias al INE, hoy ya no es un callejón sin salida. Va a haber revocación. Si sus promotores no hacen un esfuerzo, pues va a ser una revocación más chica. Es muy grave lo que está ocurriendo, porque esto no puede ni debe ser una antesala de una elección federal. Hombre, creo que si uno ve las encuestas, y con independencia del número de ciudadanos que eventualmente voten en el ejercicio de revocación, creo que es bastante evidente cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero una elección federal es otra cosa, es una cosa muy seria. Ahí se renueva el poder político, no que la revocación no lo sea. Por eso llama la atención que sus promotores estén escatimando recursos para que la revocación se haga como lo mandata la ley. Pero lo más importante de todo este capítulo, Javier, es que, vuelvo a la metáfora del callejón, no solo ya no es un callejón sin salida gracias al INE, sino no es un callejón oscuro y tortuoso. Hoy es un callejón muy bien iluminado, en donde está quedando con mucha claridad qué es lo que está detrás de todo este pues, aparente embrollo. Claro, para mí ya es diáfano, sobre todo si escuchaste la intervención del representante de Morena en la sesión del Consejo General el miércoles, sí, donde pues tomamos entre otras esta decisión que nos lleva a pedirle estos 1.738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Si tú ves este oficio, estas diapositivas que nos mandaron ayer, que se presentaron por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública, si escuchas el discurso del representante de Morena, ojo, del representante, no del consejero del Poder Legislativo de Morena, que hay que reconocerle, el diputado Hernández, que hasta se deslindó de la actitud arbitraria, y que también es muy positivo lo que ocurrió, porque lo pinta de cuerpo entero, del presidente de la Cámara de Diputados, que parece que tiene un problema personal con dos consejeros. Pero bueno, pues ese es otro asunto, eso se discute en otros ámbitos, digamos, ¿no? Sí. Y con otros especialistas, no con los electorales. Lo que sí les quiero decir, es que hoy queda muy claro qué está detrás de todo esto. Está con este chantaje presupuestal, porque a eso parece que estamos llegando. Se está evidenciando el verdadero propósito, que es tratar de no tiene que ver con la revocación de mandato, sino que es algo que tiene que ver con tratar de ganar por esta vía lo que se ha venido perdiendo sistemáticamente por parte de los detractores del INE ante tribunales en los últimos 3 años. Sí. Hay sentencias, hay suspensiones de la Suprema Corte, 2 al menos. Hay esta resolución que ya he mencionado del Tribunal Electoral, que dicen con toda claridad que los derechos laborales de los trabajadores del instituto no se tocan, no se afectan. Hay una discusión de fondo sobre la que tendrá que pronunciarse todavía la Corte, ojalá, sí, sin duda, y ojalá y sea pronto. Pero miren este documento. Lo que quieren es que todo lo que han intentado hacer desde fuera, es decir, bajar sueldos, quitar prestaciones, etcétera, lo están tratando de lograr ahora con el pretexto de la revocación de mandato. Y todo eso,
pues sí,
se va a resolver, sí, en su momento ante tribunales. hoy me
pues
queda
es muy, pues sí, es preocupante, pero mira, la parte que es preocupante, Lorenzo, sí. Como tú dices, ¿habrá revocación de mandato? Pues sí, seguramente, o sea, habrá, digo, eso queda claro. Estaba viendo por acá también que el senador Damián Cepeda incluso ha propuesto una iniciativa para disminuir el número de casillas y los costos de la consulta. En fin, va a haber revocación de mandato, pues habrá revocación de mandato, pero claro. Me parece que lo que es preocupante, como lo hemos hablado contigo, con Ciro y con varios otros consejeros del INE, lo que es preocupante, pues es este enfrentamiento, y lo que se está buscando, ¿no? Lo que se está buscando en términos de, pues, un poco de ir acorralando a la autoridad electoral, y creo que eso es el foco en donde tenemos que centrar la mirada, y por eso también nosotros están preocupados, como muchos otros, claro, de esto que está sucediendo, pues, ¿no?
Sí, bueno, pues,
a mí me parece que ese es el tema, ¿no? El tema
totalmente
tiene que ver con...
De acuerdo,
bueno, esto, pues, y que se lleve a cabo como se tenga que llevar a cabo, ¿no? Pero bueno.
Claro. Pero lo preocupante además, Gaby, es que esto esté ocurriendo no por parte de cualquier actor, sino por parte de, déjame decirlo de esta manera, de los circuitos gubernamentales. Sobre todo, digamos, el principal detractor del INE es el principal beneficiario de nuestro sistema electoral y de la existencia de una institución imparcial y autónoma que ni se dobló ni se dobla frente al poder, que es el partido en el gobierno. Si uno ve lo que ha pasado desde que el IFE se convirtió en INE, estamos frente al periodo de mayor alternancia en los cargos públicos por la vía de las elecciones de la historia. Y el principal beneficiario, el que más se ha lucrado en el mejor de los sentidos de esa alternancia, pues ha sido Morena. Y por cierto,
pues sí,
para mí es pues como algo muy elemental, pero bueno, lo que para mí es claro no debe serlo para todos, evidentemente. Pues es que, digamos, la existencia de una autoridad que garantiza certeza, transparencia, imparcialidad en las elecciones, pues beneficia a todos, pero en primer lugar al gobierno, porque nosotros venimos en una historia en la que al gobierno se le acusaba de intervenir y manipular los resultados electorales.
Sí, de
romper la
equidad
de la
contienda. Claro, y pareciera que eso no está ahí, pues, ¿no? Que se nos está olvidando algo tan esencial como
en
eso.
El discurso oficial no está, en efecto.
Así es.
Bueno, pues ahí está.
En fin, pues sí, vaya tema, vaya situación nuevamente. De verdad, creo que nunca habíamos hablado tanto de esta situación electoral como en estos últimos meses, y lo seguiremos haciendo, por supuesto.
Gan, bueno, ¿sabes pues, qué? Perdóname una reflexión con esto que estás diciendo. Sí. Telegráfica. Sí, hubo un momento de la historia, si hacemos memoria, bueno, Risco está muy chavo, pero si hacemos memoria... Tú también, pero ahí estamos,
ahí vamos. Está bien, no te preocupes.
Bien salvada.
Bueno. Pero sí hubo una época en la que habíamos hablado tanto de las elecciones y de la necesidad de cambiar lo electoral, ¿vale? Cuando en México las elecciones no eran democráticas. Hace 30
claro.
años
sí.
hablábamos tanto de las elecciones como hoy. Lo que es paradójico de este hecho es que entonces se hablaba pues, de la necesidad de democratizar el sistema. Y perdón, los resultados, lo que vemos, la pluralidad política, el mapa multicolor de los gobiernos, pues nos evidencia que si hemos hecho bien algo en la historia a lo largo de estas últimas 3 décadas ha sido eso. Por eso resulta profundamente paradójico y preocupante que hoy estemos en el discurso público discutiendo tanto de electoral. ¿Quién quita? Y entonces se discutía mucho de electoral porque queríamos democratizar el país y hoy... porque queremos dar marcha atrás. Ojalá y no sea eso, y me creo que soy un pesimista, pero sí hay un paralelismo interesante al que nos invitas con esta reflexión, Gaby.
Sí, gracias, Lorenzo.
La verdad es que sí. Y vaya cierre también. Gracias, Lorenzo.
Gracias.
Seguimos hablando. Que tengas un buen fin de semana.
Lo mismo para ustedes. Un abrazo fuerte y afectuoso.
Un abrazo.
Gracias. Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Así que bueno.